additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Recientemente se cumplían 3 años del asesinato de la luchadora social hondureña Berta Cáceres por parte de sicarios pagados por una de las empresas concesionarias de un proyecto hidroenergético. Se acercaba hace unos días a nuestro estudio de Cuba Información Olivia Zúñiga Cáceres, diputada hondureña por el Partido Libre y la hija mayor de Berta Cáceres. Nos decía que la familia de Berta Cáceres se ha sentido acogida y abrazada por Cuba, que para Honduras significa esperanza. Escuchamos la entrevista. El pasado 3 de marzo se cumplían 3 años del asesinato de Berta Cáceres, la luchadora social indígena, ambientalista, ecologista, hondureña. Detrás de su muerte claramente está el capital privado hondureño ligado a los proyectos hidroenergéticos frente a los cuales luchó Berta Cáceres. Hoy vamos a conversar con la diputada hondureña, hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, a quien recibimos en nuestro estudio de Cuba Información con muchísimo gusto.
Gracias, es un placer para mí compartir con ustedes y poder compartir también las luchas del pueblo lenca y nuestra lucha de esa trinchera política ahora desde el Congreso Nacional.
Vosotros lo decís muy claro desde la familia, apuntáis a la familia Atala Zabla, que son los accionistas mayoritarios de esta empresa llamada DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, que es la concesionaria de uno de los proyectos hidroenergéticos, Agua Zarca, contra los que luchaba tu madre Berta Cáceres. Directamente los acusáis como autores intelectuales del asesinato de tu madre. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es esta familia? Y también cuéntanos un poco cómo está el juicio.
Bien, sí, nosotros desde el día que asesinaron a mi mamá, cuando nosotros nos enteramos, inmediatamente empezamos a señalar a los asesinos de Berta, que son parte de las 14 familias más poderosas en el país, además consideradas según la revista Forbes como una de las 17 familias más poderosas de Latinoamérica, que tienen empresas en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en toda Latinoamérica. Entonces, luchando desde esa correlación de fuerzas totalmente desigual, pero nosotros acompañados, bueno, por la razón de la verdad, que es una fuerza muy poderosa y sin cesar también dispuestas a llegar a lo que haya que llegar hasta las últimas instancias por luchar para la justicia, para Berta, entendiendo que la lucha por la justicia para Berta Cáceres no es una lucha solo por ella o por lo que ella fue o significa, sino para un montón de gente hondureña que ha sido víctima de la violencia de estos grupos poderosos que son banqueros, son empresarios, pero también controlan, tienen poder político desde luego, y controlan el Congreso Nacional, sobornan, hacen actos de corrupción para obtener todos sus permisos de operación, sus contratos, las concesiones. Entonces nosotros pudimos habernos ido del país el día que asesinan a mi madre, como lo hace generalmente en Honduras, donde nadie está exento de sufrir violencia. Sin embargo, decidimos quedarnos y dar la batalla desde ahí, acompañando al pueblo lenca, que pues si nosotros nos vamos, pues que quedar el copín, abandono, no, eso mi hermana tampoco lo permitió. Cada una como hijas hemos hecho la lucha desde muchas trincheras y pues estamos dispuestas a seguir luchando porque sabemos a quién nos enfrentamos. Una familia súper poderosa, son 4 hermanos y un primo, y las personas que dieron la orden de asesinar a mi mamá, ¿verdad? Y son esta gente Atala Zabla, a la cual Nunca se ha ni siquiera iniciado líneas de investigación, aún habiendo información pericial, medios de pruebas científicos que los vinculan directamente con los asesinos materiales. Y además decir que hay toda una colusión con las fuerzas coercitivas del Estado hondureño, una vinculación directa del Estado hondureño de funcionarios públicos a todos los niveles, alcaldes, ministros, diputados, y desde luego el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, sabemos que es gente muy peligrosa, pero tampoco vamos a dejar de denunciarlos porque no estamos dispuestas a seguir siendo víctimas, no estamos dispuestas a que el pueblo elenca siga poniendo muertes y que ellos crean que nos pueden matar así de fácil. Y bueno, nos mataron y ya formamos parte de las estadísticas. Entonces, consideramos que a pesar del dolor, del terror y todo, hemos obtenido importantes victorias y que ellos no se esperaban esto. Jamás, porque han estado acostumbrados a niveles de impunidad históricos.
Hablas del poder político, del poder económico. El poder mediático también tiene, entiendo, un papel importante muy ligado a estos dos mencionados en Honduras.
Sí, por supuesto, porque ellos son dueños de los medios de comunicación masivos, además. Y nos enfrentamos a un cerco mediático muy duro también porque Berta Cáceres no era solo una ambientalista que le gustaba apreciar la naturaleza y ya. Berta Cáceres era ante todo una mujer profundamente antiimperialista, profundamente revolucionaria, y eso casi nunca se dice en los medios de comunicación también. Es decir, se le quiere plantar como una ambientalista que surgió de la nada. No, Berta Cáceres venía todo un proceso de lucha de toda su vida. Y fue una mujer que dirigió la resistencia hondureña durante el golpe de Estado, contra ese golpe de Estado. Entonces aquí se coluden todos los poderes. Para asesinar a Berta Cáceres se coludieron todos los poderes patriarcales, racistas, capitalistas. Y a Berta no solo la asesina una empresa porque un día dijeron esta mujer estorba nuestro proyecto, es toda la colusión de escuadrones de la muerte, de grupos paramilitares, del involucramiento de los mismos, del mismo Estado hondureño, que reactiva los escuadrones de la muerte, así como funcionaron en la década de los 70 y 80, desapareciendo gente, haciendo asesinatos selectivos, tortura, amenazas, todo eso. Entonces ahora la situación de Honduras es realmente grave. Por eso nosotros no podemos parar, o sea, nosotros vamos a seguir hasta donde podamos. Pues si la lucha por la justicia para Berta va a significar 10 o 100 años, el tiempo que nosotros vivamos vamos a dedicarlo a luchar por la justicia para Berta, porque creemos que el pueblo hondureño no se merece eso y que ninguna persona más defensora de los territorios, defensora de la madre tierra, de los pueblos indígenas, puede ser asesinada por una empresa de estas.
Berta Cáceres y también, bueno, tus hermanas, o sea, parte de la familia, han tenido o habéis tenido una relación con Cuba especial desde hace algunos años. ¿Qué representa Cuba para la familia?
Bueno, nosotros tuvimos un momento en el que, bueno, no sé si llamarle solidaridad, porque también a veces es una cara doble moral de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, e incluso de la Embajada de los Estados Unidos, del embajador de la Unión Europea en nuestro país, y bueno, ha habido un trabajo de presión tremendo. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es una cuestión temporal, a veces según las conveniencias de sus políticas a nivel internacional y en Honduras, que es un territorio ocupado militarmente por los Estados Unidos. Pero en el caso de Cuba, en el caso de la solidaridad de los pueblos, es así que nunca nos ha faltado la solidaridad de los pueblos del mundo, y en este caso con Cuba creo que tenemos un vínculo, bueno, nosotros nos sentimos parte de esa lucha del pueblo cubano. Por eso siempre decimos, Berta ante todo era una mujer profundamente revolucionaria y era por eso que defendía la madre tierra, pero esa parte siempre se la quieren quitar a mi mamá. Entonces, mi mamá fue una férrea defensora de Cuba, de su revolución, igual de la revolución bolivariana de Venezuela. Era una mujer de izquierda, era una mujer militante, sumamente coherente, con un perfil además no solo a nivel nacional, centroamericano, sino latinoamericano muy alto, que se involucró en todos los espacios, que representó todas las rebeldías y todas las resistencias. Entonces también su asesinato no está desligado de eso. Antes de ser asesinada, a Berta se dirigió contra ellas campañas horrorosas de desprestigio. Toda su vida sufrió ataques, pero antes de ser asesinada se intentó un asesinato político contra ella. Pasó varios procesos de criminalización. Esto lo menciono porque no era solo por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, sino que ella sale en el primer listado de los escuadrones de la muerte, que se logra tener esa información, como una de las personas a eliminar por estos grupos, por estos escuadrones de la muerte durante el golpe de Estado. Es decir, mi mamá vivió bajo un contexto de amenaza constante y era también por eso, porque ella aglutinaba todas esas rebeldías. Entonces, Cuba para nosotros es un ejemplo, significa esperanza para el pueblo hondureño. Para nosotros como familia nos hemos sentido abrazados, acogidos, el Copín también, el pueblo Lenca también. Cuba jamás nos ha fallado y nosotros también, desde la trinchera donde estemos, queremos y nos entregamos a ser parte de esa solidaridad con Cuba también. En mi caso, bueno, ahora soy diputada, puedo hacerlo también desde otras trincheras y no tenemos miedo también a que nos ubiquen o posicionarnos a favor de Cuba, de Venezuela. Lo hemos hecho toda nuestra vida, como lo hizo mi mamá. Entonces eso es Cuba para nosotros, esperanza, amor, un ejemplo y una esperanza, sobre todo como pueblo hondureño.
Hablas en algunas de las entrevistas que he estado leyendo de que el sistema de justicia en Honduras es un lacayo de los grupos fácticos, es lo que dices. En cualquier caso, y a pesar de esto, ¿hay esperanza de que pueda haber justicia?
Bueno, al Comando Sur, al Pentágono, al gobierno de los Estados Unidos, no les conviene tener gobiernos que tengan ni siquiera condiciones mínimas democráticas, ¿verdad? La democracia les estorba. Un gobierno democrático no le es funcional a sus intereses. El gobierno Juan Orlando Hernández ha sido, desde el momento en que se da el golpe de Estado y ahí cada vez se recrudece más la corrupción, la injusticia social, las políticas de privatización y todo eso, es un gobierno lacayo del imperio norteamericano, servil totalmente a esos intereses. Es el imperio quien le da su sostenibilidad, quien le da reconocimiento, financiamiento, quien le da apoyo militar y además le vende armas y todo eso. Pero en el caso también, bueno, estos grupos fácticos en Honduras también, o sea, son aliados y lacayos del capital transnacional. Entonces, en este caso, pues, todo el sistema judicial está cooptado por ellos, está asaltado por estos grupos fácticos que controlan todo. Y nosotros definitivamente no creemos que bajo la dictadura de Juan Orlando Hernández va a haber justicia para Berta. No creemos que tengan ni un ápice de voluntad para hacer justicia. Sin embargo, no significa que por eso no tengamos esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza porque tenemos fe y creemos en que el pueblo hondureño va encaminando un proceso de transformación, de refundación de nuestro país. Y sabemos que quien sí va a hacer justicia para Berta y para todos nuestros mártires es el pueblo hondureño. El día de ayer se asesinaba a otro joven que protestaba en las calles contra la dictadura, contra todas sus políticas de privatización, y la policía militar le disparó en la cabeza y el niño de 17 años murió. Entonces esa es, y nosotros creemos que a pesar de todo esto sí va a haber justicia, y aunque no sea rápido, pueden ser 10, 20, 30 años, pero sí creemos que va a haber justicia. En algún momento la justicia siempre los va a perseguir, siempre vamos a ir detrás de ellos, de los asesinos de Berta. Entonces sí tenemos esperanza.
Dentro de esta esperanza, ¿hay alguna posibilidad de que el Partido Libre llegue al gobierno?
Bueno, que quiero decir de la manera más objetiva y como una mujer de ciencia, que el Partido Libertad y Refundación ganó las últimas dos elecciones, tanto con Xiomara Castro de Zelaya como con Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza de Oposición. Sin embargo, claro, nosotros somos estamos bajo la garra del imperio, realmente se han propiciado todas las condiciones, tienen control total, hacen leyes a su favor, tienen todo el sistema electoral en sus manos, han logrado tener fraude. Entonces, en estas próximas elecciones, la cosa no solo es ganar, porque Manuel Zelaya ha demostrado ser un súper estratega que logra victorias electorales, pero ahorita no solo es ganar, sino sostener ese triunfo. ¿Cómo impedimos que nos arrebaten otro triunfo? Creemos que el Partido Libre sí tiene todas las posibilidades, porque tiene el apoyo de las grandes mayorías. Ahora nos enfrentamos a ese reto y el país sufre un momento de reformas electorales dictadas por la OEA también, hay que decir eso, pero en el que pues apuntamos nosotros como partido a una Asamblea Nacional Constituyente, apuntamos a crear esas condiciones. Creemos que hay coyunturas también para que el pueblo se movilice. El poder del pueblo es un poder que aterroriza realmente a estos grupos fácticos, a estos golpistas, a este gobierno usurpador. Sin embargo, nosotros ahora tenemos que dar una batalla doblemente fuerte para enfrentarnos a ese fraude. Sí tiene libre las posibilidades. Ahora hay un largo camino que recorrer y que lo vemos también a corto plazo, a corto, a mediano plazo.
La represión en Honduras, pero también la situación económica y social, situaciones muy graves, curiosamente no llegan a los medios de comunicación internacionales. Por el contrario, la situación en Venezuela sí, los problemas de Cuba también. ¿Esto por qué es?
Bueno, el mismo informe de las Naciones Unidas después de la crisis, es el del fraude electoral, donde murieron cientos de personas, niños asfixiados por el gas. En Honduras, al salir a las calles a protestar, los militares le disparan, y la policía, le disparan con bala viva. Se está hablando todo el tiempo de Venezuela, o sea, hay un bombardeo mediático, especialmente en los países del norte, de Europa, y hay total ignorancia sobre lo que sucede en Honduras. Claro, la diferencia es que Venezuela es un país que no puede ser ocupado ni intervenido por el imperio norteamericano hasta hoy, y Honduras es un lugar ocupado, es un gobierno servil a sus intereses. Incluso recientemente nosotros podemos observar cómo el Comando Sur y la embajada, órdenes, realmente en la embajada no hay ni siquiera, en la embajada norteamericana no hay ni siquiera un embajador, sino que quien está asignado es una sargento coronel que atiende el área de negocios de la embajada de los Estados Unidos, y es ella que sale con el presidente inaugurando la embajada. O sea, le dan reconocimiento y todo, pero antes le dan órdenes. Llegó el jefe del Comando Sur, han llegado el secretario de Estado, y le dicen, bueno, por ejemplo, a Juan Orlando, que tiene a su hermano, que es un narcoestado, porque los mismos Estados Unidos extraditaron a su hermano, quien está acusado por ser un narcotraficante a gran escala, que se supone ha traficado miles de toneladas de cocaína, está preso en los Estados Unidos, y sin embargo, Juan Orlando sigue siendo el presidente. Eso lo han criticado senadores estadounidenses, han dicho, ¿cómo es posible que el hermano de un narcotraficante esté inaugurando la embajada de los Estados Unidos? Entonces, tenemos claro que a cambio del reconocimiento y todo, Honduras le sirve como un gobierno no solo geopolíticamente estratégico para la guerra contra los países del sur y en los países de Centroamérica también, y de tener los procesos de liberación a lo interno de nuestro país, sino que también le sirve para, por ejemplo, ahorita, antes de las votaciones contra Venezuela en las Naciones Unidas, llegó el jefe del Comando Sur a darle orden. Al día siguiente, el gobierno hondureño estaba votando en contra de Venezuela, y al día siguiente él ya tenía reconocimiento y en todos los medios de comunicación estaba saliendo en todos lados con el sargento Heidi Fulton de la Embajada de los Estados Unidos, y bueno, él viajando a Washington y todo eso. Luego, en el momento en el que había que votar para que la embajada de Tel Aviv se pasara a Jerusalén, que fue un punto de debate, de discusión dentro del Congreso Nacional, y que, bueno, Libre es la segunda fuerza de oposición porque también hubo fraude en todos los niveles, tenemos 30 diputados de Libre, La bancada del Libre no puede revertir situaciones porque ellos son la mayoría del Partido Nacional en el Congreso. Entonces fue un punto de debate en el Congreso Nacional y luego Honduras votó a favor también de que la embajada de Tel Aviv se pasara a Jerusalén. Entonces ese tipo de favores le hace el gobierno hondureño a los Estados Unidos y bueno, a cambio de eso reciben entrenamiento militar. Hay asesores del Comando Sur todo el tiempo. Entonces es por eso que se está hablando de Venezuela, pero no se habla de Honduras. No se habla de Honduras. Hay una desinformación total tanto en el caso de Venezuela como información inexistente sobre Honduras.
Berta Cáceres era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. ¿Cuáles son las principales luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Honduras hoy?
Bueno, en primer lugar, pues la lucha contra la lógica de entrega de nuestro territorio, se ha concesionado más del 30% del territorio hondureño. El golpe de Estado no solo se da porque, bueno, un día le cayó mal a los Estados Unidos que el acercamiento con Venezuela, con el ALBA, con el Petrocaribe y todo eso, y no solo era un problema con el petróleo y de las grandes transnacionales, sino que también, bueno, era el golpe de Estado se da para imponer el modelo extractivista minero energético en el territorio hondureño. Somos un país tremendamente rico con riquezas naturales que no tienen otros países. Tenemos salida a los dos océanos, tenemos un clima tropical húmedo, tenemos el sol, tenemos minerales, tenemos petróleo y sobre todo recursos hídricos y bosque. Entonces, ante eso, pues, se impone el modelo extractivista y por eso no es una casualidad que en el Congreso Nacional durante el golpe de Estado se concesiona más del 30% del territorio, se otorgan 48 proyectos, 48 concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros. Entonces esa es una de las mayores luchas que está dando los pueblos indígenas en Honduras actualmente, porque tampoco es una casualidad que las mayores riquezas están dentro de los territorios del pueblo, de los pueblos indígenas. Somos los guardianes de la tierra y bueno, estamos dando esa batalla contra el capital transnacional, contra los empresarios, contra todos los poderes, pero además es una lucha que en medio de todo lo difícil, lo tenebroso que pueda parecer, realmente el pueblo ha logrado importantes victorias de tener muchos procesos con lo de las zonas especiales de desarrollo, ciudades modelos, que son paraísos fiscales, o sea, van a ser lugares aptos para cualquier tipo de actividad ilícita, incluso como el narcotráfico. Entonces, el pueblo hondureño ha asumido a raíz del asesinato de Berta Cáceres mucha conciencia ecologista, se ha concienciado mucho sobre la defensa de sus bienes naturales comunes y eso trasciende partidos políticos, trasciende cualquier diferencia de otro tipo, porque claro, es su territorio, nadie quiere que su río esté contaminado, beber agua con metales pesados. La gente ha asumido mucha conciencia, el pueblo hondureño ha asumido mucha conciencia y bueno, el movimiento indígena, su mayor herramienta de defensa ha sido el convenio 169 de la OIT. Ahora que las Naciones Unidas y la Unión Europea junto al gobierno de la dictadura hondureña impulsan una iniciativa de ley para la reglamentación del convenio 169 y específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, que ellos amenazan con introducir una iniciativa de ley al Congreso que le da la facultad al Estado hondureño de decidir sobre nuestros territorios. Ante eso, pues también lo hemos logrado frenar dentro del Congreso, como organizaciones, como OFRAN, ECOPIN, etcétera, y se ha logrado hacer un trabajo de frenar eso. Pero bueno, nosotros vivimos un retroceso en todas las conquistas que nosotros hemos vivido, tanto como mujeres, como movimientos feministas, de la comunidad LGTBI, obreros, sindicatos, estudiantes, o sea, todos del movimiento indígena estamos sufriendo uno de los peores, bueno, en mi vida, de 29 años, el peor tiempo de mi vida, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero lo importante es que también estamos rompiendo el hecho de dar luchas aisladas y que nos vamos articulando con toda la demás gente que está luchando desde sus territorios contra otro tipo de proyectos, porque el proyecto hidroeléctrico Aguasar, que es apenas uno de cientos de proyectos en nuestro territorio, a pesar de ser un país muy pequeño. Entonces el movimiento indígena pues se está también reconstruyendo después de un tremendo golpe como el asesinato de Berta Cáceres, en el que, bueno, un momento todo el mundo queda paralizado, ¿verdad? Y nadie sabía hasta cierto punto qué hacer, todo se hacía por el dolor, movidos por la indignación, pero no había como algo así organizado de para dar batallas articuladas. Entonces creo que en Honduras está surgiendo un proceso muy interesante del movimiento social, del partido libre. Bueno, yo soy una militante del movimiento social, pero también soy una militante del Partido Libre. Creo en el partido, creo que podemos hacer transformaciones desde ahí. Y estamos también para dar esa batalla también en defensa, por supuesto, de los intereses de las grandes mayorías y específicamente del movimiento indígena contra estos grupos fácticos.
Así.
Dos leyendas de la música popular bailable de Cuba acaban de ganar el Gran Premio Cuba Disco 2019. Son los Bambán y la Orquesta Rebé. Y lo han ganado por su DVD Dos Leyendas, de Rebé a Bambán. Es un álbum grabado en el megaconcierto que ofrecían estas dos orquestas históricas en la Ciudad Deportiva de La Habana el pasado año. Estamos escuchando este disco.
Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más. No me digan más.
The New York Times fue determinante para convencer a la opinión pública de Estados Unidos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y justificar la invasión del país en 2003. Un trabajo titulado Estados Unidos dice que Hussein intensifica la búsqueda de piezas para la bomba atómica, fue aprovechado por la Casa Blanca para defender su estrategia bélica ya con el respaldo de la llamada prensa liberal. Un año y centenares de miles de muertes después de la invasión, The New York Times entonó el mea culpa. Reconoció que sus informaciones no habían sido debidamente contrastadas. Efectivamente, las fuentes del diario habían sido militares estadounidenses, supuestos expertos en inteligencia anónimos y la oposición iraquí. Hoy, este diario repite la misma práctica en Venezuela. Nicolás Casey es un periodista empotrado en las filas de la oposición, cuya versión de los hechos es la única que llega a los lectores. un ciberataque desde Estados Unidos dejó sin luz, agua y transporte al 80% del país en un acto abierto de guerra. ¿Qué leemos en el Times? Que según unos supuestos líderes sindicales, anónimos, sin nombre, la causa fue un incendio en la maleza que desestabilizó la red eléctrica. En los trabajos de Casey, los millones de militantes y votantes del chavismo no existen. No se recoge la opinión de analistas de izquierda ni de colectivos que, como Code Pink en Estados Unidos, apoyan a Nicolás Maduro. Solo narran, opinan y especulan sus detractores. La última inmundicia ha sido un reportaje titulado «Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes». El Times aseguraba que en las últimas elecciones cooperantes de Cuba iban puerta por puerta en barrios pobres para advertir que se cortaría el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro. La fuente, 16 supuestos médicos de la isla, de los que solo dos tienen nombre y foto, que abandonaron la misión solidaria en Venezuela. Pero el periodista entrevistó a otros cooperantes que trabajaron junto a dichas personas para contrastar sus graves acusaciones. ¿Entrevistó a algún paciente? Nada de nada, como en Irak. Alguien facilitó al diario las declaraciones de dichos médicos persiguiendo cuatro objetivos. 1. Grabar a fuego en la opinión pública que Maduro ganó las elecciones con artimañas. 2. Que Cuba colabora con ellas como parte de su injerencia en el país. 3. Ensuciar la imagen de la cooperación médica cubana, reconocida y premiada internacionalmente. Y 4. Facilitar el regreso del Cuban Medical Professional Parole, un programa que antes de ser abolido por Obama, otorgaba asilo político a los equipos sanitarios cubanos y que reclama esta minoría de desertores para poder emigrar a Estados Unidos. Como en la invasión de Irak, The New York Times es instrumento de los laboratorios de la guerra psicológica. No por casualidad, este reportaje era aplaudido y difundido por halcones como John Bolton, Rick Scott y Marco Rubio. Solo por Venezuela han pasado en 18 años 140.000 cooperantes médicos de Cuba, que han realizado 3.300.000 intervenciones quirúrgicas y han salvado 1.470.000 vidas. En la actualidad se mantienen 24.000. Nada que interese a periodistas mercenarios como Nicholas Casey, que deberían explicar a sus lectores que estos programas de salud, inexistentes antes de Hugo Chávez, serían abolidos por un eventual gobierno de oposición. Y si no, que se lo pregunten a las millones de personas que en Brasil se acaban de quedar sin la única asistencia médica gratuita que tenían, la cubana, por obra y gracia del presidente antes opositor, Jair Bolsonaro.
Cuba Información.
Es la segunda vez que tenemos el honor y el placer de tener en Cuba Información al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón, una persona intelectual latinoamericano a quien seguimos desde hace muchísimos años en Cuba Información. Hace unas semanas estábamos con él en la Feria Internacional del Libro de La Habana, ahí en Cuba, donde fue a presentar, como está presentando en otros lugares del mundo, también en Europa, su último libro, El hechicero de la tribu. Es una obra de polémica intelectual, de refutación de las tesis ideológicas de ese gran novelista peruano llamado Mario Vargas Llosa, pero que se ha convertido en las últimas décadas en una especie de paladín de los intereses de las élites latinoamericanas y, por supuesto, uno de los grandes gurús ideológicos de la derecha y de la ultraderecha neoliberal. Saludamos a Atilio, gran amigo.
Hola, hola, buen día.
Y te preguntamos, ¿por qué y para qué El hechicero de la tribu?
Bueno, ¿por qué? Es porque Vargas Llosa, aparte de ser un notable escritor, ¿verdad? Más allá de la periodización que uno puede hacer sobre su obra, de una calidad que hoy no es la misma que solía tener hace 45 o 50 años atrás, pero de todas maneras sigue siendo un consumado escritor con una enorme capacidad de transmitir sus ideas. Y eso es lo que personalmente a mí me ha llamado mucho la atención, la forma como él ha popularizado los argumentos del liberalismo, y eso ha venido impregnando hacia abajo, ¿verdad?, los grandes medios de comunicación, la prensa en primer lugar, y a partir de la prensa la radio y la televisión, al punto tal que uno viaja por América Latina o inclusive acá por el Estado español y encuentra que sus ideas, las ideas que él promueve a partir de sus numerosas intervenciones públicas, se convierten en el sentido común de numerosas sociedades en América Latina, pregonando las supuestas virtudes del liberalismo, ¿verdad?, y ocultando los crímenes que se cometen en nombre de esas políticas neoliberales, ¿verdad? Cuando digo crímenes, no estoy exagerando, ¿verdad? Tomo un ejemplo solito. Cuando tú en un país como la Argentina, la aplicación de esas políticas que tanto admira Vargas Llosa con el gobierno del presidente Macri, le quitas a los niños más de la mitad de las 19 vacunas que antes accedían gratuitamente, bueno, estás perpetrando un crimen. Entonces, todo eso está oculto en su obra, y lo que yo hago es una exégesis de su pensamiento, sobre todo de su último libro, ¿verdad?, que curiosamente es la tercera autobiografía que Mario Vargas Llosa escribe, ¿no es cierto? Es un caso bastante excepcional, porque ya había escrito una primera en La tía Julia y el escribidor, una segunda en El pez en el agua, y en esta tercera, que también comienza advirtiéndonos en las primeras páginas, bueno, se trata de un libro autobiográfico, pero esta vez dedicado a ver cómo se produjo mi tránsito desde un marxismo radical extremo a el liberalismo como la gran doctrina que permite que la humanidad avance hacia el progreso, la felicidad y el bienestar.
Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de Cuba. Uh-huh. El gobierno de Donald Trump anunciaba hace pocos días, semanas, que cancelaba un acuerdo, por ejemplo, deportivo entre Cuba, la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. También anunciaba semanas atrás nuevas sanciones a las embarcaciones que llevan el petróleo desde Venezuela. Conseguía romper algunos de los acuerdos médicos, por ejemplo, el que tenía Brasil con Cuba. Por supuesto, detrás estaban las presiones de Estados Unidos. Y una serie también de medidas contra la emigración normal y ordenada a Cuba. Es decir, estamos en un escenario de más bloqueo a la isla. Curiosamente, personas como Vargas Llosa niegan que exista bloqueo económico a Cuba. ¿Cómo se interpreta todo esto?
Bueno, yo creo que él ya ha perdido toda seriedad a la hora de hacer un análisis político o un ensayo político, como es el que hace en su último libro, La llamada de la tribu, que es justamente aquel que me da pie a mí para todo mi análisis. Yo creo que Vargas Llosa, desgraciadamente para él, ¿no es cierto?, para su deshonra, se ha convertido en un eficaz vocero de los peores intereses de los Estados Unidos y de los pueblos y de las élites latinoamericanas, ¿no es cierto? Lo que él dice simplemente es una repetición, dicha con mucha elegancia, porque ya sabemos, un maestro en el manejo de la lengua castellana, y esas virtudes que si se limitaran tan solo a escribir novelas serían muy muy buenas, pero en la medida en que él incurre en el tema del ensayo político o la intervención política abierta, por ejemplo, desestimando la importancia enorme que tiene esta intensificación del bloqueo en contra de Cuba, que tanto daño le ha hecho a esa isla durante 60 años, bueno, desgraciadamente se convierte en un propagandista.
Pasamos a hablar un poco sobre Venezuela.
Bien.
Sobre Venezuela, sin duda, tendríamos para una entrevista de 3, 4 o 5 horas. Además, los acontecimientos se suceden día a día. Realmente es muy difícil estar encima de la agenda informativa cuando hay una agresión de tal calibre, y además multifacética, y prácticamente todos los días con nuevas formas de agresión. Yo solamente voy a repasar el titular de uno de tus últimos artículos o uno de los artículos escritos en las últimas semanas sobre una de tantas agresiones contra Venezuela. El apagón en Venezuela, un crimen de lesa humanidad. ¿El pueblo venezolano está sufriendo un crimen global de lesa humanidad amparado por los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación tendrían que ir, o los directivos de muchos medios, tendrían que ir a un tribunal penal internacional algún día?
Mira, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque evidentemente si tú te atienes a lo que te establece la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, todo lo demás, cuando tú haces una acción como la que ha hecho los Estados Unidos, lo cual ahora ya no hay ninguna duda que ese apagón no fue producto de fallas de mantenimiento, todo eso que se dijo, sino que fue inducido de los Estados Unidos, claramente, eso que significa privar a millones de personas el acceso a agua, esto está tipificado como un crimen de lesa humanidad. Digo, sin embargo, los medios, los grandes medios de comunicación, estamos hablando de los medios hegemónicos, por supuesto, no de Cuba Información ni de algunos medios así comunitarios, populares, etcétera, ocultan absolutamente ese crimen, ¿no es cierto? Son cómplices de ese crimen, desgraciadamente. Y por supuesto, también habría que enjuiciar a los responsables en Estados Unidos de haber tomado una decisión de esa naturaleza. Es un acto brutal, salvaje, salvaje. Digamos, ha habido, por ejemplo, Caracas, que es la ciudad más grande de Venezuela, estuvo prácticamente 6 días sin acceso a agua. Tú no puedes hacer eso, eso es criminal. Está tipificado como un crimen de lesa humanidad. Y sin embargo, no ha habido ninguna reacción de parte de quienes deberían protestar, ¿te das cuenta? Y es muy indignante, ¿no es cierto? Todos estos políticos que se rajan las vestiduras sobre los derechos humanos, etcétera, que hablan mil cosas mal del gobierno de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, en su momento del gobierno de Rafael Correa, y de repente callan ante un hecho de esta magnitud, atroz, atroz. La verdad que sí, evidentemente, pero bueno, ya sabemos que las instituciones, el sistema Naciones Unidas, desgraciadamente no tiene ninguna capacidad de hacer justicia en este mundo. Lo estamos viendo así con lo que ha pasado con Julian Assange recientemente. Desgraciadamente, ahí hay otro caso en donde hay una explícita definición del grupo de trabajo, ¿no es cierto?, sobre detenciones arbitrarias, exigiendo ya desde el año 2015 la inmediata liberación de Julian Assange. Nadie absolutamente tomó en cuenta esa recomendación firme, muy firme, muy documentada. Es un dictamen de por lo menos 8 o 9 páginas, ¿no es cierto?, y más de 101 artículos en donde se fundamenta las razones por las cuales Julian Assange tiene que ser puesto en libertad. Nadie le hizo caso. Hoy en día ya sabemos lo que ha pasado.
Vamos a hablar, si te parece, vamos a regresar un poco al libro El hechicero de la tribu. Refutas en este libro lo que llamas las falacias ideológicas de Mario Vargas Llosa. Me gustaría que repasaras algunas, sé que son muchas. Pero
son muchas, mira, en primer lugar, en el libro él revisa la obra de 7 autores que según él son los grandes inspiradores de su fundamentación ideológica actual, ¿no es cierto? Los más importantes son sin duda Karl Popper y von Hayek, Isaías Berlín, Raymond Aron, ¿verdad? Pero él se apoya también en la obra de Adam Smith, ¿verdad? Y es una obra en la cual la tergiversación del pensamiento de Smith es realmente brutal, ¿no es cierto? Porque él se ampara en la metáfora que usa Adam Smith de la mano invisible, que simplemente lo utiliza 2 veces, una en cada libro de él. Él tiene 2 grandes libros, La teoría de los sentimientos morales, que es de 1759, La riqueza de las naciones, 1776, y ahí al pasar utiliza esa expresión como si hubiera una mano invisible. No hay un capítulo dedicado a la mano invisible, no hay una sección, no hay un parágrafo dedicado a eso, no, es una expresión al pasar. Y él, bueno, haciéndose eco de toda la interpretación que los liberales han hecho de la obra de Smith, distorsionándola por completo, porque Adam Smith era un pensador progresista, y lo digo y lo subrayo, y ahí en el libro lo demuestro. Un hombre que, contrariamente a lo que dice Vargas Llosa, por ejemplo, en donde dice la más absoluta libertad de los mercados, porque la mano invisible, todo ese discurso de Vargas Llosa, Adam Smith enumera una serie de decisiones que tienen que adoptar los estados para evitar los estragos que puede producir esa mano invisible, porque, y este es el ejemplo que pone Adam Smith, dice, basta con observar el comportamiento o escuchar lo que hablan, aún en situaciones totalmente relajadas, cuando están en una taberna, comerciantes, industriales y terratenientes, para darse cuenta que lo único de lo que hablan es de la manera de aumentar los precios que deben pagar los consumidores y reducir los salarios que ellos deben pagar a sus trabajadores. Digo, nada de esto aparece ni remotamente en la obra de Vargas Llosa, en donde más bien se habla de que esa mano invisible produce el progreso económico, la felicidad y el desarrollo. O sea, una tergiversación brutal. Entonces yo ahí lo que hago es contrastar la opinión de Vargas Llosa con lo que dice Adam Smith, remitiéndole al texto original, ¿verdad? Y demostrando justamente esa contradicción. La otra, ¿verdad?, es cuando él de alguna manera sostiene toda esta teoría del derrame, ¿verdad? O sea, los ricos, hastiados ya de su riqueza, comienzan a dejar que esta fluya hacia abajo y los pobres están ahí con unas cucharas recibiendo lo que viene de esta copa llena de riqueza. Esto no existe, no se ha dado en ningún país del mundo. Todo lo contrario, hay investigaciones, ¿verdad? Tomás Piketty, que es un economista francés, ha hecho un trabajo, se llama El Capital en el siglo XXI, demuestra que en dos siglos de historia, en los capitalismos centrales, el proceso de concentración de la riqueza, por lo tanto la no distribución hacia abajo, ha sido la marca distintiva de esos dos siglos de historia. E inclusive yo tomo periodos más cortos, por ejemplo, de la historia reciente de Estados Unidos, tomando desde finales del siglo XX hasta los últimos años, un periodo de 25 años, en donde se demuestra que mientras la riqueza del 1% más beneficiado se ha incrementado exponencialmente, el 90% de la población americana a lo largo de los últimos 25 años prácticamente no experimentó ningún ingreso en términos reales una vez que tú controlas por inflación. Entonces, la idea de que estos ricos que se enriquecen, se hartan de su riqueza y la derraman hacia abajo no tiene ningún fundamento. Yo por eso en el libro, más que hacer un debate de ideas contra ideas, que por supuesto lo doy al final cuando hago una recapitulación, el capítulo último de mi libro, voy examinando en cada uno de los capítulos, contrastando lo que él dice con los datos concretos que surgen de investigaciones empíricas realizadas en diferentes países, sobre todo en el mundo desarrollado, que son los ejemplos que toma Vargas Llosa, supuestamente, para hablar de este mundo feliz que obtendríamos si adoptáramos las políticas liberales.
Sin embargo, tú dices que Mario Vargas Llosa es un gran publicista de la derecha, sí, tanto en América Latina como en el sur de Europa, que es un gran influencer, como se dice ahora. ¿Se puede aprender algo de él?
Mucho. Yo creo que deberíamos tener nosotros en el campo del pensamiento de izquierda, deberíamos tener varios Vargas Llosa, o sea, gente que pudiera poner en términos sencillos, elocuentes, elegantes, bien escritos en buen castellano, las grandes ideas del pensamiento revolucionario. Digamos, esto me parece a mí que es una de nuestras enormes debilidades en la batalla de ideas, a las cuales, bueno, siguiendo las indicaciones de Martí y de Fidel, hemos sido convocados a dar la pelea en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Nos falta eso. Tenemos grandes intelectuales en la izquierda, no es que no los tengamos, pero un intelectual público al estilo de Vargas Llosa, con esa capacidad para poner en términos simples, ¿verdad?, y persuasivos y además elegantes, porque vuelvo a repetir mi crítica política a lo de Vargas Llosa, que por ejemplo hasta el día de hoy guarda silencio sobre el caso Assange. Es un escándalo. Yo ahora voy a escribir una nota sobre eso, diciendo, bueno, a ver, don Mario, por favor, ¿qué es lo que dice usted? Usted que se raja las vestiduras por la falta de libertad de prensa en Cuba, en Venezuela, en todos los países que a usted no les gusta. ¿Qué nos dice el caso de Assange, que es un escándalo internacional? No dice nada. Entonces, creo que nosotros tenemos grandes intelectuales, pero que no tenemos eso. Yo, fíjate, por ejemplo, en el mundo de la izquierda tienes una gente como Slavo Žižek. Žižek es un gran intelectual, ¿verdad? Complejo, caprichoso, de repente cambia de posiciones, pero Žižek no lo puede leer el gran público. Y necesitamos llegar al gran público. También Alain Badiou, por ejemplo, en Francia, para poner un ejemplo, o mismo Perry Anderson en Inglaterra, son grandes pensadores de la izquierda, pero todos los cuales tienen un discurso dirigido a un público eminentemente académico. Y creo que el academicismo ha sido un elemento negativo en la difusión del pensamiento marxista y revolucionario. Yo siempre hago una valoración muy grande de la obra de Federico Engels, ¿verdad? Porque Engels es quien populariza el marxismo, porque estaremos todos de acuerdo que el primer tomo del Capital es suficiente, el primer capítulo es suficiente para desalentar al obrero alemán más consciente que hubiera ahí por finales del siglo XIX, pero sin embargo ese mismo obrero alemán podía leer el Antidurin de Engels tranquilamente y se iba a dar cuenta, o cualquiera de los textos de divulgación de Engels, ¿no es cierto?, se daría cuenta de, bueno, qué era lo que es el fenómeno de la explotación, cómo se producía. Eso es lo que nos está faltando hoy, y esa es la convocatoria que yo hago a las jóvenes generaciones de intelectuales revolucionarios, de que dejen de lado el academicismo, ¿verdad?, que es una trampa, y traten de poner en palabras sencillas los argumentos centrales de la tradición revolucionaria.
Hay una gran crisis social económica en Argentina. En Brasil hay una caída fuerte de la popularidad del actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. ¿Es posible recuperar los espacios de gobierno perdidos en algunos de los países, o de los países grandes de América Latina, por parte del progresismo? Y en ese caso, ¿qué es lo que, o digamos, cuáles serían las lecciones aprendidas?
Mira, yo creo que son dos preguntas, ¿verdad? En primer lugar, sí es posible, yo confío en que podamos recuperarlo en la Argentina este año en octubre. La popularidad del presidente Macri está cayendo hacia en picada, caída libre. Si bien no hay que caer en la trampa del economicismo pensando que porque las cosas están muy mal económicamente necesariamente la gente va a votar en contra de Macri, desgraciadamente el proceso es mucho más complejo. El odio se ha transformado en un factor muy importante de la decisión política y hace que mucha gente vote más motivadas por el odio que por la situación económica. A mí me lo han dicho mucha gente en la Argentina, que está pasándola muy, muy mal. Sobre todo capas medias, bajas, ¿no es cierto? Y algunos sectores populares sin conciencia de clase que han sido ganados por este odio a Cristina y a todo lo que fue el kirchnerismo, y que me dicen a mí, prefiero morirme de hambre antes de volver a votar a esa mujer. Digo, una cosa así terrible, ¿no? Masoquista, si quieres, en un cierto sentido. Ahora, ¿qué podemos aprender? Y creo varias cosas. Creo que nosotros hemos sido extraordinariamente ingenuos en pensar de que en estos países hay una derecha democrática y republicana y respetuosa a las instituciones. Eso fue una ingenuidad. Yo personalmente nunca lo creí, pero los gobiernos lo creyeron, ¿verdad? Lo creyó Cristina, lo creyó Néstor, lo creyó Lula, lo creyó el mismo Correa, el mismo Evo, ¿verdad? La idea de que, bueno, finalmente la derecha, ante un triunfo apabullante del progresismo de la izquierda, se va a inclinar ante la institucionalidad que ella misma ha creado y dejar que estos gobiernos gobiernen bien. No. La derecha es permanentemente golpista, permanentemente desestabilizadora, no cree en la democracia. La democracia es una conveniencia mientras ellos puedan usufructuar de ella. En la medida en que la democracia instala en el gobierno una coalición de grupos sociales, de clases, que tenga un proyecto alternativo, creo que es inevitable que esa derecha salga con un planteo de carácter desestabilizador, como lo prueba la experiencia de América Latina en estos últimos años. Esa, a mi juicio, es la gran lección. Si volvemos, tenemos que ser mucho más implacables, ¿no es cierto?, en la aplicación de nuestro programa y no caer en la tentación de pensar que la derecha, bueno, sí, va a consentir y va a moverse según las reglas del juego. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará.
¿Qué papel auguras al presidente actual de México, Manuel López Obrador? ¿Lo consideras una esperanza?
Absolutamente. Yo creo que él es una gran noticia para América Latina, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda, ¿verdad? México se incorpora tardíamente al ciclo progresista que se inició en América Latina con el triunfo de Chávez en diciembre del 98. ¿Y por qué se incorpora tardíamente? Bueno, pues como decía el viejo dictador Porfirio Díaz en México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, esa cercanía de Estados Unidos hizo que los márgenes de maniobra que tenía México para poder actuar con independencia en relación a estos procesos de creciente unidad que se estaban dando en el sur de América, ¿verdad? La UNASUR, toda esta creación de Chávez, de Evo, de Correa, de Néstor, de Cristina, México no pudo incorporarse ahí, porque todo lo contrario, cuando un poco antes de que este proceso se iniciara, Estados Unidos amarra a México con el Tratado de Libre Comercio que se inauguró el 1 de enero de 1994. Pero bueno, México llegó tarde, no por culpa de los mexicanos ni de la izquierda mexicana, sino bueno, por culpa de las condicionantes geopolíticas que operan sobre ese país, pero creo que es un aliento muy muy importante. De hecho, la nueva política exterior que ha adoptado el gobierno de México, mejor dicho, la recuperación de la tradición de la política exterior mexicana, que por ejemplo nunca se plegó al bloqueo en contra de Cuba cuando Cuba fue expulsada del sistema interamericano, me parece que es una gran noticia. Y de hecho, las muy enfáticas declaraciones del presidente López Obrador y de la Cancillería mexicana en el sentido de que no debía admitirse ningún tipo de injerencia extranjera en la resolución de la crisis venezolana ha sido un elemento muy muy positivo para estabilizar la situación de ese país sudamericano.
Hace unas semanas recuperabas también en uno de tus escritos esa vieja idea del boicot a los productos y servicios de Estados Unidos, de las multinacionales norteamericanas. ¿Lo ves posible?
Mira, yo creo que sí. De hecho, acá en Europa se ha hecho una experiencia en relación a productos de Israel. No ha sido una experiencia rotundamente exitosa, pero ha tenido su impacto. Creo que sí. Tuviéramos una coordinación internacional de las luchas, que creo que este es el gran objetivo. Fíjate, cuando Fidel convoca la tricontinental allá en el año 67, de alguna manera era para coordinar esas luchas, ¿verdad?, en contra de las oligarquías latinoamericanas y el imperialismo. Y creo que esa convocatoria tiene hoy una tremenda actualidad. ¿Por qué? Porque estamos luchando frente a una burguesía imperial que está altamente entrelazada, ¿no es cierto?, y muy coordinada, y que planifica sus acciones a escala global y planetaria. No otra cosa es la reunión anual que ellos tienen en Davos, ¿verdad? Esa reunión es el Estado Mayor de la burguesía imperial que se reúne para decir, bueno, ¿cómo vamos a avanzar en diferentes países? ¿Cuáles son los temas? Etcétera. Frente a eso, te encuentras una colección totalmente dispersa de fuerzas muy abnegadas, populares, ¿no es cierto?, revolucionarias, pero que carecen de un comando centralizado, no para repetir, digamos, la historia de la Tercera Internacional, que es irrepetible, pero en todo caso para coordinar esa campaña. Si pudiéramos hacer eso, por ejemplo, que en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, en África, en Asia, pudiéramos decir, bueno, vamos a tomar 5 grandes empresas norteamericanas y hacer un boicot serio, o hacernos plantones enfrente, qué sé yo, digamos, Starbucks, McDonald's, la Coca-Cola, para tomar algunas de las empresas emblemáticas, icónicas de Estados Unidos, y lo hacemos con fuerza y lo repetimos, yo creo que eso va a empezar a tener un efecto muy grande. Yo, por ejemplo, estoy viendo muy de cerca el tema de los chalecos amarillos en Francia. Es un caso realmente impresionante, negado totalmente por la prensa. Tú sabes, mi gran sorpresa, yo acá ya llevo en España casi una semana y media, no hay ninguna noticia de Francia, nada, nada. Acá lo importante es Maduro, no puede ser. Es una cosa, digamos, ridícula. Cuando tú ves las páginas internacionales, los principales medios de este país, Venezuela, al lado tienen un país que está siendo incendiado, que es Francia, en donde el ejército sale a la calle, ya no la policía, el ejército, ni la gendarmería, el ejército sale a reprimir a los chalecos amarillos y acá no tienen la menor idea ni ninguna información. La misma que estoy haciendo otro pequeño test, te cuento brevísimo, preguntándole a mucha gente en la calle, así, bueno, soy turista, no sé nada, que yo, diga, ¿quién es el presidente? ¿Por qué tanto lío sobre Venezuela? ¿Quién es el presidente de Venezuela? Así, ¿no? Hago una especie de farsa. Me dice, no, Nicolás Maduro. Cuando después pregunto, ¿cuál es el primer ministro de Portugal? ¡Nadie sabe! Portugal está al ladito de España. Nadie tiene la menor idea de quién es el premier de Portugal, quién es el presidente de Portugal. Sin embargo, cualquiera, absolutamente cualquiera, te dice quién es el presidente de Venezuela. Bueno, ese es el efecto perverso de los medios, de filtrar la información, ocultar. Digo, una vieja tesis, ya que no es ni siquiera de los sociólogos. La verdad es que el primero que la formuló fue un filósofo, Gilbert Chesterton, un filósofo inglés católico, ¿verdad? Que en 1914, en víspera de la Primera Guerra Mundial, escribió una frase, una sentencia que yo la uso a veces en mis artículos. Dijo: nosotros creíamos que con el advenimiento de la gran prensa íbamos finalmente a poder conocer la verdad. Ahora nos damos cuenta que la misión de la gran prensa es evitar que la verdad sea conocida. 1914. Digo, o sea, más de un siglo. Y luego, bueno, todos los estudios de Noam Chomsky y sus colaboradores que demuestran que evidentemente la función de la prensa no es... Digo, cuando digo la prensa, hablo de la prensa hegemónica, no de lo que estamos haciendo ahora acá, ¿no? Así que, por supuesto, no van a decir nada ni van a dar ninguna información que nos sirva para tener más claridad sobre la situación de nuestros países.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que os hayan interesado las dos entrevistas de hoy, a Olivia Zúñiga Cáceres y a Atilio Borón. Vamos a seguir trabajando en este medio para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o censuran sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.